16 minutos del mediodía, tengo el placer de comentarle a toda la audiencia, y ya se prendan, porque está mi amigo Horacio Robelli para que hablemos un poquito de economía. Hace tiempo que no nos comunicábamos. Horacio, ¿cómo estás? Buenos días.
Es verdad, querido Chino, ¿cómo andás? Muy buen día, ¿cómo andás vos?
Todo bien. ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Hay sol?
Mira, parece, está cambiando el clima de cuando yo vine acá, en 71, a esta parte ha cambiado el clima. Y ya no hace tanto frío ni llueve tanto. Hay un calentamiento global, obvio, sí. Porque a esta altura de junio en Buenos Aires tiene que estar con sobre todo. Sin embargo, estamos manga de camisa. Algo está pasando.
¿Cómo está Tucumán? Algo está bellísimo, como siempre. Vos sí. Viste que los otoños en Tucumán son bellísimos.
Sí,
te voy a mandar, le voy a decir a la producción que te mande una foto desde el balcón viendo los cerros azules.
Cerros azules.
Ah, ahí a las manos, al toque de la mano.
Naranjales en mayo y en primavera los amancay.
Claro, exactamente, mi estimado amigo. ¿Qué pasó con Grisa? Que le mandaron para Triqui la propia justicia estadounidense, ¿no? Un fallo.
En realidad lo que está pasando es que Grisa, como la queda claro, la justicia norteamericana tiene fuero en el juzgado norteamericano, no en la justicia mundial. Y él quiere impedir que Leonard 2024, que es un título en dólares, quiere impedir que se emite en la Argentina, lo mismo que el RO15, el Bodén 2015, que se paga ahora el 3 de octubre, son títulos expresados en moneda extranjera, pero emitidos en Argentina y bajo jurisdicción argentina. Y él quería meterse, por un lado quería meterse en ese tema. Entonces lo que le dijo claramente la Corte al juez Grieza es que no, que el límite de la justicia norteamericana llega a Norteamérica, no es la justicia mundial.
Claro. Se cree juez del mundo ya el amigo Grieza.
Y es, ¿no?, un juez municipal, del municipio, no es lo mismo que se fuera un juez municipal de San Miguel de Tucumán y cree que tiene jurisdicción en Nueva York. Bueno,
claro, es como, acá le diríamos como el tribunal de faltas del municipio, digamos, una cosa así, más ampliado obviamente.
Sí, podríamos asimilarlo. Lo que sí te quiero decir que lo que le pone el límite la Corte Suprema es eso. Decir, no, mire, nosotros no podemos meternos con la justicia argentina. Son títulos, por más que son expresados en moneda extranjera, son títulos argentinos emitidos bajo legislación argentina y, por lo tanto, si van, quien los compra y considera que la Argentina se lo va a pagar, yo no puedo impedirle que vaya y la compra. Pero no solamente eso, sino que también está lo que le pidió los abogados representantes de la Argentina, le pidieron el día de ayer al juez Grieza, no a la Corte, sino al juez Grieza, que revea el no pago del City, viste que siempre venía revisando. Que vuelva a rever para que el City pueda pagarle los títulos que se cotizan afuera, en realidad fuera de Estados Unidos, pero que paga el Citibank como agente de pago de la Argentina, como todavía sigue siendo, por más que la Argentina le suspendió. Por eso es que los abogados le están pidiendo al juez Grieza que revea su actitud, que le permite una vez más pagar al City los bonos, que ellos sí son con legislación extranjera, pero fuera de Estados Unidos, Europa, Asia, y que los puedan pagar.
Ahora, te saco de tema, te llevo a otro que me llamó la atención. Venía haciendo un poco de control de medio antes de llegar al programa en la radio. Venía escuchando algunas radios de Buenos Aires y me sorprendió sobremanera, debo decirlo, en un programa, creo que de Longobardi, estaba un analista, no recuerdo el nombre, y decía básicamente, sí, la bolsa subió, un alza importante, más del 6% por el posible acuerdo de Macri Massa.
Y son estas membas, lo mismo hicieron en Brasil. En Brasil hacía la memba que si podía ganar la oposición a Dilma Rousseff, aumentaba la bolsa. Y que en parte es cierto, porque la bolsa en Buenos Aires es muy chiquita. Con 10 millones de pesos, 1 millón de dólares, vos impactás más de un 5, un 6% pueden subir. O sea, si hay una decisión de grandes operadores de comprar por 1 millón de dólares, que tampoco es una suma escalofriante, te sube 5 o 6 puntos la bolsa. No es un termómetro, nunca lo fue la bolsa de Buenos Aires, no es Wall Street.
Claro.
El termómetro para nosotros, y con respecto al tipo de cambio, que es ir a lo sustancial, porque las acciones pueden subir o bajar, son los títulos públicos, es el valor del dólar afuera. Los títulos públicos y el valor del dólar afuera se mantienen en forma sostenida. Es cierto que los títulos públicos pagan en dólares una tasa del 8 o 9% anual, que la tasa debe ser una tasa más alta del mundo, eso es seguro. Vos fíjate que en Estados Unidos la tasa es un 0.25% anual, 0.25% anual y 0.22% anual. Y vos estás pagando tasa del 8 o 9% anual, eso es seguro, pero se cotizan sostenidamente, con Grieza, sin Grieza, con la justicia norteamericana, sin justicia norteamericana, los títulos argentinos en el mundo, en Wall Street, en Zurich, en las grandes bolsas, en Roma, en Tokio, en los grandes mercados de capitales del mundo, se cotizan sostenidamente, donde cotizan estos títulos, se cotizan sostenidamente. Y también es el futuro del dólar, también ha bajado. Sí. Nosotros teníamos en el mes de marzo, por ejemplo, el futuro para diciembre era $10, 10 pesos con 40, 10 pesos con 50, y ahora es un dólar a menos de 10 pesos, 9,85, 9,90, pero a menos de 10 pesos, lo que está demostrando que la pauta que había establecido el gobierno acá a fin de año sobre el mercado cambiario, estamos hablando de Wall Street, son sostenibles.
Ahí veía también y me causaba gracia lo que dijo Macri cuando le consultaron sobre este tema. Dice, siempre que aposté o que me metí en la bolsa perdí plata. Debe hablar por él, no creo que por el padre, ¿no?
No, por el padre tampoco se muestra en esa eminencia, porque realmente para comprar acciones en Argentina, ninguna empresa pierde el... No es como los mercados de valores del mundo, donde vos podés llegar a perder el control de la empresa porque se te compra la mayoría del paquete de acciones, o juntan varios y te compran la empresa. Acá, cuando ofrecen las acciones, ninguna empresa ofrece el capital mayor. Claro. Ofrecen siempre un 49% restante.
Pero nunca entregan, claro, la directriz de la empresa.
Entonces suben y bajan, pero no depende de vos no tenés nunca el control de la empresa. Más que haber hecho esto, seguramente haber comprado como aquel que hace una inversión, como compra título público, como compra acciones de alguna empresa, y puede haberle bajado, puede haber subido, porque es una timba, es muy pequeño el mercado de capitales en Argentina, no existe, nadie se financia en el mercado de capitales. Claro. Esto no es los países desarrollados donde sí se financian con mercado de capitales, y la clase media para arriba empiezan a tener acciones de como tienen título público dólares, tienen acciones en los países desarrollados. Acá esto no pasa, es muy pequeño. Por lo tanto, que pueda haber perdido, pueda haber ganado, depende cuando esté, cuando salió.
Es como jugar a la quiniela.
Exacto, casi como jugar a la quiniela, bueno, pero con más chance, digamos.
Exactamente.
Pero puede subir o bajar, pero depende en qué momento entraste y qué momento saliste.
Horacio, la última. Hay un escenario que realmente uno va viendo los sondeos, las encuestas, y va complicando. Vos ves Macri, ves Scioli, Massa ha venido a menos, pero un poco un escenario, la torta partida en tres. En breves palabras, ¿me puedes decir, digamos, en un plan económico, hay diferencia o es lo mismo los tres personajes estos?
Bueno, ¿quién serían los economistas de los tres? Yo te digo, el economista jefe de Massa es Roberto Lavagna.
Sí.
Y el equipo que estuvo con Dualde en la gestión de Dualde, Roberto sí. Lavagna, todo el equipo, Piñaneri, que fue el presidente del Banco Central, sí. Y algunos muchachos jóvenes que se suban como Redrado, Delgado, la UIA, que fue ministro de Economía, Peirano,
sí.
O sea, este es el equipo de Massa, es el equipo que estuvo con Dualde. El equipo de Macri es Stusenegger, es Rogelio Frigerio Hijo, es Melconian, son liberales acérrimos, como podía haber sido Martínez Dios o Cavallo.
Sí.
El equipo de Macri no tiene nada que envidiarle a Cavallo o a Martínez Dios, es de esa cuña. Y el equipo de Scioli es, para presidente del Banco Central, Mario Blecher, que fue director del Banco de Inglaterra, miembro del Fondo Monetario Internacional, y como ministro de Economía, Miguel Bain, que es su nombre, que es el principal accionista del Banco Industrial, que yo lo conozco, como he hablado varias veces con vos, lo conozco hace muchos años, porque como vengo del radicalismo, él era, cuando se hace la campaña de Alfonsín, yo tenía 30 años, en 1983, y él aparece en el colegio de graduados, donde nosotros nos reuníamos con don Manuel Greenpun. Él aparece en el colegio de graduados con Machinea, sí. con Mario Gross.
Y es el que estuvo también en la época de la Rúa, creo que estuvo...
Fue el viceministro de Economía, o sea, claro, cuando Machinea fue el ministro...
Claro, tenía el trato con las provincias, ¿te acordás?
Seguro, era el ministro, exactamente, era el ministro de Economía, en realidad el verdadero ideólogo del plan de Machinea cuando asumió de la Rúa es Miguel Bain. Es un hombre que lo conocemos, sabemos, la discusión...
Él está con Scioli.
Con Scioli, sería el ministro de Economía de Scioli. La discusión fuerte que tuvimos en el colegio de graduados, que en ese momento Bain era joven también,
sí.
Bain debe tener 70 años, yo tengo 62, él debe tener 70 años, pero era joven, no tenía 40 años en esa época.
Sí.
Y la discusión entonces, la voz cantante de ese grupo la llevaba Adolfo Cantrot, que a la sazón después fue el viceministro de Surruy. Adolfo Cantrot se pelea con don Manuel Greenpun,
sí.
Porque ellos querían dejar una parte para pagar la deuda. El ruso, como le decían los amigos a don Bernardo,
sí.
Yo siempre dije don Bernardo, pero sí. El ruso, como decían los amigos, era colérico, se montó en cólera, lo quería matar a Castro. Y le decía, no, primero vamos a investigar qué deuda tenemos que pagar, después que veamos qué deuda vamos a pagar, y ahí vamos a decir cuánto vamos a reservar el producto para pagar. Y ya querían comprarse todo el paquete de la deuda, aceptar todo el paquete de la deuda, como finalmente lamentablemente se aceptó, y destinar una parte del porcentaje de la recaudación para pagar los servicios y la deuda. Esa fue la discusión. Yo le he escrito varias veces porque estuve presente y te la puedo volver a mandar. Sí. Esa fue la discusión entre Miguel Bain, en este caso la voz cantante de ese sector, Mario Grosso, Miguel Bain, José Luis Machinía, contra el ruso, contra Don Manuel de Grimm.
Ahora, en un escenario, digamos, me estás trayendo a la memoria Bain, fue el último, y esto a modo de anécdota, fue el último que abandonó casa de gobierno cuando fue el problema de la Rúa. Porque recuerdo que yo croniqué ese día, ¿te acordás? La semana de tres presidentes, que no había quien firme. Y había un dinero para la provincia de Tucumán que lo tuvieron que ir a buscar a Bain para que firme en la casa, porque ya no había nadie en los despachos para hacerse cargo.
Eso fue así. Si me lo contaste, esto me lo contaste ya varias veces, y fue así. Sí, sí. Bueno, fue así, tuve que ir a la casa, porque aparte no podía entrar a la casa de gobierno porque estaba rodeada de gente, por eso la represión violenta que hubo después.
Claro, o sea que Scioli, porque acá, digamos, uno empieza a desentrañar. Acá te hablan de determinadas cosas y te ponen determinados cucos, y uno de los ejes de la economía de Scioli es este señor que estuvo con De la Rúa.
Exactamente, el eje principal, el principal asesor económico de Scioli es Miguel Bain. Por eso el gobierno no puede conocer esto, ni el gobierno nacional conoce esto, de ahí que elípticamente, saben que Scioli es el caballo ganador, pero elípticamente tratan de presionarlo con la candidatura del ministro de Interior y Transporte, Florencio.
¿Cómo anda Randazzo en la provincia?
En la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pasa claro, Scioli, en la provincia de Buenos Aires gana Scioli, porque sí, tiene todos los intendentes, todo, y en la ciudad de Buenos Aires Randazzo le puede hacer una pelea más pareja, pero gana en interna, le gana Scioli
caminando.
Sí, es una interna muy despareja, sale muy tarde, a destiempo, el gobierno no confió nunca en ninguna sucesión.
¿Lo conocés vos a Randazzo personalmente?
No, pero tengo amigos que lo conocen y conocen la familia de él, a Sánchez Vicoy. Es una persona de una familia honesta, la madre es profesora del secundario, el padre es un ingeniero civil que ha hecho obras y vive en la misma casa.
Yo le hice una nota cuando vino a Tucumán. Y de todos, le hice nota casi a todos los candidatos a presidente.
Me acuerdo de la de Massa.
Y sabés que me pareció que era de todos el más, capaz que sea setentista, ochentista, lo que te digo. Me pareció un cuadro político, a diferencia de los otros, que vos notás que es mucho media coaching, mucho discurso armado. Noté esa diferencia. Por eso te preguntaba si lo conocías.
Pero conozco gente, ¿no?, que lo conoce muy bien, porque conozco, tengo amigos en Chivilcoy y conocen la familia de él. Y saben que es una familia simple, de clase media. Simple,
clase media laburante, como le decimos acá.
Clase media laburante, que han tenido un mercado, por ejemplo, un hermano de él tenía un mercado, una feria. O sea, son gente de trabajo, son tres hermanos varones, son todos queridos. Cuando vos una persona querida en la provincia, quiere decir que algo... Cuando no te quieren en tu provincia, algo tenés.
Cuando ahora, no te quieren en el vecindario es porque tenés algo complicado.
Exactamente, y es una persona querida, respetada en el vecindario, como decís vos.
Amigo, un placer como siempre.
Siempre el gusto es mío
hablar
de escucharte.
Con vos y escucharte a la distancia. Tenemos tantos vinos pendientes, pero vos no venís, y yo para que me vaya es complicado. A vos no te dan permiso y a mí menos, así que estamos complicados.
Tienes que decir que no, yo lo hago de macho.
Cuídate mucho.
Gracias, hermano, un abrazo.
29 minutos del mediodía, ¿le quedó claro? A ver, ¿le quedó claro? A lo que dicen, sí, viste que tuvimos que bancarnos 15, 20 días atrás el acuerdo del Bicentenario, es volver a la época de la Rúa. Bueno, ¿escucharon quién es el economista de cabecera de Scioli? No lo dijo yo, ¿no? Aparte, nadie en la provincia puede discutir de Horacio Rovelli, digamos, el conocimiento y el manejo de lo que está sucediendo en la economía.